desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, en la ciudad de Brownsville, Texas, les saluda el Pastor Carlos Navarro. El domingo es el día más lindo de la semana, es el primer domingo del mes de abril. El domingo de Ramos es el inicio de la Semana Santa. Una Semana Santa para que jamás nosotros, mientras vivamos, podamos olvidar. Es atípico, es inusual, inesperado, impensable que una Semana Santa fuera iniciada en unas iglesias, algunas cerradas y otras totalmente o completamente vacías, como me encuentro el día de hoy yo acá en esta mañana. Por ser el primer domingo del mes a nuestra iglesia, porque tradicionalmente lo hemos celebrado, la Cena del Señor, se ha tomado la decisión de no celebrarla, sino hasta el día que se reabra, hasta el día que se levante este confinamiento, este castigo, si se puede llamar, y ya podamos congregarnos todos. Entonces, ese mismo domingo, ese domingo vamos a celebrar la Cena del Señor. Pero quiero aprovechar para saludar a todos los amigos, a los hermanos en Cristo, los hermanos de la West Brownsville que están en sus casas, ahora mismo siguiendo esta transmisión, compartiendo con otros amigos. Saludar a los que escuchan por Radio Bautista, ven por Facebook y también por YouTube. Hace 10 años, aquí tengo yo el bosquejo que utilicé. Hace 10 años, yo no tenía una tableta, no tenía una iPad. Tenía un libro de sermones y mi Biblia era lo único que yo utilizaba acá en el púlpito. Y acá tengo yo las dos hojitas del bosquejo de un sermón que prediqué el día 19 de diciembre del año 2010 en un culto de la mañana. Y es curioso porque 10 años más tarde, exactamente lo que está pasando en estos momentos, se ha cumplido lo que yo pensé, lo que yo dije y lo que yo prediqué. No que yo sea profeta, sino que yo descanso en lo que dice la Biblia. Y como dice la Biblia, que tiene un cumplimiento todo lo que está escrito, pues ahora yo tengo el gusto de poder decirle a la congregación que lo que prediqué hace 10 años tiene verdaderamente su cumplimiento en estos días. No le he cambiado nada al bosquejo, lo único que he hecho es en la introducción, porque como venimos siguiendo un sistema de poder extraer un libro de cada, un sermón de cada libro de la Biblia, y hoy nos corresponde hacerlo en el libro o la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, así que hoy solamente le añado la parte de introducción. El resto del cuerpo del sermón está totalmente intocado, no se ha variado, no se ha alterado, voy a predicar exactamente como fue hace 10 años. Y le digo esto porque estoy tratando la manera de preparar un sermón en donde yo pueda amalgamar muchos de los sermones que se han predicado o muchas de las frases que se han proclamado desde este púlpito, pero que algunos de nosotros no creímos que podían darse. Y ahora, con el correr del tiempo, la palabra se está cumpliendo. Quiero invitar, por favor, a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, allá ustedes, o vosotros, como dicen por allá en España, en ya sea en su sofá, en la mesa, en el living, en el salón, en la sala. Vamos a buscar en la carta del apóstol San Pablo a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Voy a dar lectura del versículo 5 hasta el versículo 10. Y en el versículo 11 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos en el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor y Padre eterno, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en el corazón el deseo de volver a escuchar a algunos lo que hace 10 años se predicó desde este púlpito. Hoy se ha cumplido eso. Hoy ha llegado a su cumplimiento. Padre, ruego que los mensajes que se vayan a predicar en las iglesias, cada congregación ponga atención, porque esto no es solamente para tirar las palabras al aire, sino que un día, en tu día, esto tendrá cumplimiento. Bendice a tu iglesia. Oramos por Tiffany, en su casa, por la pérdida de nuestra hermana Minerva de León. Pedimos por Barbarita Granado, que está delicada de salud en casa, por cada familia de nuestra iglesia. Pido por Nila, el día de ayer falleció su mamá en la ciudad de Matamoros. Nila necesita de ti, Señor. Bendícela, abrázala y arrópala. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Es la iglesia, no digo la web only, es la iglesia de Cristo, es la eclesía, parte de este caos. Es la iglesia parte, como dirían por ahí en la calle, de este, pero de este deschongue que hay. ¿Es la iglesia parte de todo este descontrol? ¿Es la iglesia parte de toda esta histeria, de esta psicosis? ¿O seremos nosotros la solución? ¿Somos parte del problema? ¿Somos nosotros parte del caos? ¿O vamos a ser nosotros la solución de esto? La carta a los Filipenses es el libro número 50 de la Biblia. Y aunque ustedes no lo crean, estamos a 16 libros. Estamos a 16 sermones. Estamos a 16 domingos de poder terminar nosotros de haber predicado en toda la Biblia. La carta a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo desde Roma, en su prisión, al mismo tiempo como cuando se escribió la carta a los Efesios. También desde Roma, el apóstol Pablo escribió en el año 61 después de Cristo, escribió la carta a los Filipenses. Filipos, o la ciudad de Filipos, es la primera ciudad de Europa en donde se predicó el Evangelio y en donde se plantó la primera iglesia. Para los biógrafos, para las personas que llevan estos datos y estadísticas, que son los que nos ayudan a darnos todo este tipo de información, esta iglesia en Filipos, que es una región ya entrando en Europa, fue la primera iglesia fundada por el apóstol Pablo y también por su equipo de misioneros, que estaba compuesto por Silas y Timoteo. Este fue el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Fue un viaje que se vio amenazado por una discusión, por un pleito, por una discordia que hubo entre Pablo, Bernabé, Bernabé, Pablo, por Juan Marcos. Este viaje se vio prácticamente amenazado a que no se diera. Pero siempre Dios es tan bueno, tan maravilloso, de que siempre Dios va a ocupar personas para que la obra se realice. Entonces llega el apóstol Pablo, acompañado por Silas, ya como ayudante llevan a Timoteo, y comienza pues en Filipos y se funda la primera iglesia en el continente europeo. Pero hay una cosa muy curiosa, porque dentro de los versículos lindos que aparecen ahí, donde dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y aquel texto tan lindo donde dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y hay unos versículos, ¿no?, bien interesantes, muy lindos, de los cuales recordamos. Pero hay una parte muy especial, porque fíjese cómo son las cosas. Ese viaje misionero que estaba prácticamente por no darse o por no realizarse, ese viaje misionero se hizo y llega el apóstol Pablo a fundar una iglesia de la cual fue la iglesia que en el futuro más ayudaría económicamente al apóstol Pablo para que se predicara el evangelio en todo el mundo. Mire cómo son las cosas. Dame la cita, por favor, que está ahí. Es interesante. Probablemente estos versículos algunos de nosotros no los vemos. Probablemente estos versículos nosotros no alcanzamos a apreciarlos. Pero esta iglesia fue la iglesia de todas. Corinto eran unos tacaños. Los gálatas eran como ya no querían ellos hacer nada, no apoyaban. Los únicos. Por eso el apóstol Pablo lo menciona y no lo vuelve a mencionar en ninguna carta. Fíjese lo que dice. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, oiga esto, mire qué fuerte esta palabra, ninguna iglesia me ayudó. Qué feo, ¿no? Qué feo esto. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dame la otra. Pues aún, mire la dedicación, mire el compromiso, mire el amor por la obra de los filipenses. Aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Mire lo que dice el versículo 18, interesante. Pero todo lo he recibido. Y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Imagínense, hermano, que el apóstol Pablo venga y le saque en cara a todas las iglesias, la de Roma, la de Corinto, la de Galacia, la de Colosas, la de Tesalónica, todas las iglesias, ninguna de esas iglesias que él fundó, nadie le dio una ofrenda de amor al apóstol Pablo para que siguiera predicando el Evangelio. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Y cómo llegó el Evangelio a Corinto? Es porque hubo alguien que apoyó al hermano, al apóstol. ¿Y cómo llegó el Evangelio a los Gálatas? Es porque hubo alguien que ayudó. Esos fueron los hermanos de Filipos. Impresionante, ¿no? Yo quiero, el día que nos volvamos a reunir, les he venido diciendo a los hermanos que quiero darle un aplauso a toda esta iglesia, porque aquí hay cantidades, es que no es uno, no son dos, son varios hermanos, varias familias, que además de los sobres de sus diezmos y ofrendas, siempre ponen algo aparte para el sostenimiento de la obra misionera. Y queremos decirle que todos nuestros amigos, todos nuestros misioneros, en estos momentos de crisis, todos han recibido de parte de nosotros para que en las mesas de ellos y de sus familias no falte absolutamente nada. Cierro esto. Paréntesis. Este es el sermón. Imagínese usted, fíjese el título. ¿Somos nosotros parte del caos o vamos a ser la solución en el caos? Imagínese usted por un momento que hubiera un decreto constitucional. Imagínese usted que las Naciones Unidas se reúnan y declare irreversiblemente el cierre de todas las iglesias en el mundo. Los gobiernos llegarían a un acuerdo de clausurar, ojo con esto, de clausurar todo edificio que sea usado para expresar cualquier religión en cualquier parte del mundo. Y el argumento que los gobiernos reunidos en las Naciones Unidas van a utilizar es que las religiones han traído más confusión al mundo que solución. El hombre está más confundido, las personas más violentas, los píos más grandes, los pícaros más grandes, los momentos más grandes de inmoralidad, de pederastia, de pedofilia, todo este tipo de inmoralidades que se dan en el seno de los grupos religiosos. Una pregunta. Si el gobierno, si las Naciones Unidas, si los Estados Unidos, si Latinoamérica, póngale, el mundo entero decide confiscar todo edificio como le llaman en los términos allá en Latinoamérica, en Centroamérica, se llama expropiar. Si viene el gobierno o las Naciones Unidas y deciden, vamos a expropiar nosotros todos los edificios en el mundo que le han pertenecido a los grupos religiosos. Y se va a cerrar. Mi pregunta hace 10 años fue esta. ¿Y usted y yo qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como familia? ¿Qué vamos a hacer como cristianos? Ahora, la pregunta sigue porque también tiene otros bemoles. ¿Qué va a pasar en la sociedad? ¿Qué va a pasar en la comunidad? Pregunto esto. ¿Se vería afectada la vida pública cuando se cierren todas las iglesias? ¿Se van a alegrar nuestros vecinos porque los sonidos de nuestros templos son ultra estridentes? ¿Causamos nosotros problemas en el vecindario por el estacionamiento, porque estamos ocupando espacios que les corresponde a los vecinos? ¿Seríamos llamados nosotros, ahora les suena la palabra, no essentials, no esenciales? ¿Le importaría a la comunidad? ¿Habría histeria colectiva como cuando hay los bancos cerrados? Nosotros que vivimos aquí en la frontera estamos expuestos a algunas cosas. Por ejemplo, hay una comunidad que va y viene de Bronzeville a Matamoros, de Matamoros a Bronzeville, frecuentemente, casi todos los días. Los de allá vienen a comprar acá, los de aquí van a comprar allá. Y allá está la tía, está el comadre, y aquí está el cuñado, está el compadre. Bueno. Entonces, vivimos. Hay una total dependencia de Bronzeville, de Matamoros y Matamoros de Bronzeville. Y siempre ha pasado esto. Cuando hay amenazas de bomba, cuando hay un anuncio de que hay supuestamente un acto terrorista que está por ahí por darse, entonces se cierran los puentes. Hermano, qué terrible. O sea, la gente dice, ay, se quedó mi mami, se quedó por allá, y mi papá se fue por allá con los niños, ¿y cómo va a ser para regresar? Ok, los hospitales cerrados. Porque dicen que hay una amenaza también de bomba, o porque llegó un comando guerrillero, o porque llegó un comando de sicarios a levantar o a llevarse o a secuestrar a un enfermo que dicen que era una parte del otro grupo. Entonces tuvieron que cerrar el hospital. Se cierran las farmacias, las tiendas, las carreteras. Esto lo vivimos en los tiempos de la guerra, nosotros en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en donde esto de que estamos en casa, no, hermano. Esto es párvulos, y no quiero consolarlos, pero cuando la guerra en El Salvador, en Nicaragua y en Guatemala, estamos hablando no solamente de toque de queda, estamos hablando de estado de sitio, en donde solamente el ejército, ni la policía, solamente el ejército puede estar en la calle. Ven a una persona, no preguntan, lo matan. Si es el ejército, piensa que es guerrillero. Y si son los guerrilleros, piensan que es del ejército, entonces lo matan. Después averiguan quién fue. Y no solamente esto, de que está cerrado. Lo que pasa es que la guerrilla venía y volaba los puentes. La guerrilla venía y contaminaba los pozos de agua, donde estaba el agua potable. La guerrilla venía y dinamitaba las torres donde estaban las líneas de teléfono. La guerrilla venía y dinamitaba donde estaban los transformadores de luz, de energía, para que todo el pueblo estuviera a oscuras. Y ahí dependíamos mucho nosotros de estos cargadores, de estos motorcitos, ¿no?, de generadores de luz. Entonces, pero yo pregunto todo esto. Pero si un día de estos, y podrían llegar, hermanos, si un día de estos decide cerrar todos los sitios de culto en el mundo, le pregunto yo, ¿la gente se alegraría o la gente se preocuparía? Mire, vamos a entrar en esta situación. En el capítulo 24, versículos 1 al 8 del Evangelio según San Mateo, le voy a dar una respuesta. Desde el punto de vista teológico, nosotros vamos a crear, si no es que ya estamos creando, un momento de inquietud en el mundo. Pero cuando todo esto se acabe, cuando todo esto se termine, cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga a recoger a su pueblo, cuando comience lo que se llama el principio de dolores, cuando venga y comience lo que se llama el primer periodo de la tribulación, 3 años y medio, y luego de estos, la segunda faceta que se llama la gran tribulación. Hermano, discúlpeme, esto no es nada Esto de que voy al HIV, de que voy a López, de que voy a la Michoacana, de que voy al supermercado y no hay comida, no hay papel higiénico, no hay agua. Voy a la farmacia, no hay mascarillas. Voy a la farmacia, no hay gel. Voy a la farmacia y no tengo guantes, no hay. Hermano, disculpe, esto no es nada cuando venga Cristo a levantar a su iglesia y se queden aquí los que se van a quedar. Ya nos han racionado cuántos galones de agua podemos comprar. Ya nos han racionado cuántos guantes podemos comprar. No, ese día, cuando ya no estemos acá, y se quedaron acá los que tenían que quedarse porque no quisieron aceptar a Jesús, ese día la única forma de poder entrar en un supermercado es que el anticristo te ponga la marca del 666 para poder comprar. Ahí no hay nada de que soy amigo del manager. Ahí no hay nada de que soy amigo del gerente. Ahí no hay nada de que yo tengo una tía que trabaja ahí y me vaya... No. Ahí no hay nada que tenga un amigo que trabaje en la gasolinera y me va a dar dos docenas de huevos. No, ahí no hay nada. Ahí tienes que tener la marca del anticristo. Dame la cita para que por favor se vea, lo voy a mencionarlo. Oiga esto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo a él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá, como dice, hace 10 años. Hace 10 años prediqué esto. Y habrá pestes. Y habrá hambres. Y habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, como dice, principio de dolores. Desde el punto de vista teológico, la iglesia sí va a ser parte del caos. Sí. Porque cuando nosotros nos vayamos de acá, cuando salgamos de acá, nosotros vamos a ser levantados de todas las partes del mundo, de los 4 puntos cardinales de la tierra, todos aquellos que en algún día le entregamos nuestro corazón a Jesús, todos aquellos que un día confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ojo con esto, eso no tiene nada que ver con membresía de iglesia. Eso no tiene nada que ver con que usted tenga 30 años de estar en la misma banca, en el mismo banco, en la misma silla. No seremos levantados los que somos miembros de una iglesia. Seremos levantados los que un día nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Habrá un cuestionamiento global con respecto al evento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se suicidaron los cristianos? ¿Se escondieron los cristianos? Nadie podrá explicar lo que sucedió. Ni Fox, ni... ABC, ni CBS, ni CNN, ninguna de estas cadenas podrán explicar qué fue lo que pasó. ¿Sabe usted qué va a suceder? Que se va a terminar el periodo de la gracia. Se acabó. It's over. The game is over. Se terminó el tiempo que Dios le dio a esta generación para reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y ahí es donde comienza la era del anticristo. Hace 10 años yo prediqué esto, y parecía como que, ay, de esos sermones tan que meten miedo. De esos sermones, ay, que no son... Uno va a la iglesia para escuchar cosas bonitas, hombre. No para que el pastor nos venga y nos azore por ahí, ¿verdad? O que nos asuste. Bueno, hace 10 años prediqué esto. No sé cuándo más voy a volver a predicar o cuándo más lo voy a volver a predicar. Pero en un momento como el que está hoy, dándose en el mundo entero, donde hay un caos a nivel gubernamental, a nivel político, mundial, ese es, oiga esto, fíjese lo que le voy a mencionar, ese es el ambiente y el terreno propicio para que aparezca un hombre en el mundo a querer arreglarlo todo. ¿Sabe usted quién se va a llamar ese hombre? El anticristo. No, mire, tranquilo, no se preocupen, yo voy a arreglar esto, yo voy a sacar la vacuna ya, no va a pasar más esto, nunca... Y todo el mundo se va a ir detrás de ese hombre. Ahí va a comenzar la era del anticristo. Afortunadamente, Iglesia de Jesús, afortunadamente, Iglesia de Cristo, nosotros para ese momento ya no estaremos acá. Ya habremos sido levantados. Jesucristo va a venir en las nubes y nos va a recoger a todos para llevarnos, para estar juntamente con Él y con su Padre. Van a pasar 7 años tremendos de la tribulación y gran tribulación. Arriba nosotros estaremos celebrando, oiga esto, el criterión, el bimá, el famoso tribunal de Cristo, donde vamos a recibir todas las coronas que nosotros ganamos mientras estuvimos sirviendo al Señor. Y posteriormente a esto, echaremos todas las coronas a los pies de Jesús, porque a Él se le merece toda la honra y toda la gloria. Y después de esto, un gran banquete, una fiesta llamada las cenas de la boda del Cordero. Entonces, desde el punto de vista teológico, nosotros sí, tenemos el control de todo esto. Pero lo que me preocupa a mí es esto, que desde el punto de vista social, no. La iglesia fue una institución más, la iglesia fue una organización más, la iglesia fue un estorbo, la iglesia fue, hablando de real estate business, hablando en términos de inmobiliaria, la iglesia fue un estorbo. Porque probablemente la ciudad, el condado, el país tenía un proyecto más importante que hacer, pero hay una iglesia que se atravesó y usó la esquina y compró terrenos y tiene estacionamientos y parqueos. Cuando la ciudad pudo haberse hecho de esa parte de los terrenos, probablemente para un hospital, aquí donde estamos nosotros, hermano, con estos 4 terrenos que hemos comprado y con todo esto, aquí quedaría un hospital, pero precioso, por lo menos para unas 250 camas, aquí habría un hospital. Entonces seríamos un estorbo. Desde el punto de vista teológico, vamos a ser nosotros parte del caos. Pero desde el punto de vista social, no. Le voy a explicar por qué. Porque en capítulo 2, versículo 14 al 16 de la carta misma del apóstol San Pablo a los filipenses, vea lo que dice la Escritura. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Esa es la generación en que vivimos, una generación maligna y perversa. En esa generación maligna y perversa, ahí es donde nosotros debemos de resplandecer como luminares en el mundo. Vea lo que dice el 16. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y que ni en vano he trabajado. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a hacer un caos a nivel social? Si algún día de esto, mire pastor, deme su licencia, mire pastor, usted ya no puede oficiar un culto. El día de ayer yo le mandaba un audio y un video a las 4 agencias más importantes de la iglesia, la Escuela Dominical, Agencia Misionera, Golán y también los diáconos, que ayer hice algo que me dio mucha tristeza. Enterrar a una hermana muy amada, la hermana Minerva de León, en donde todo fue restricciones. Entro a la funeraria, no se puede sentar ahí. Llego a la funeraria, todavía no puede entrar. Póngase guantes, póngase mascarilla, retírese donde está el cadáver, retírese donde está la familia, métase en su vehículo, vamos a caminar a donde están los gasivos, donde están los toldos, solamente tiene 15, 20 minutos, y después de esto, no sé. Mire, qué terrible. Mano, un cementerio, éramos los únicos. Y le digo yo a la dependiente de la funeraria, mire, le digo, ¿Y tiene otro funeral? No, me dijo. Estamos prohibidos. Solamente podemos tener un servicio fúnebre por día. Entonces le digo yo, mire, ¿y hay bastantes aquí personas? Sí, tenemos varias personas que están muertas. ¿Y en dónde? Le digo, detrás de usted. ¡Ay, Dios mío! Le dije yo, con permiso, ¿verdad? Mira qué triste. Mira qué difícil. Y luego, con toallitas y abrir. Tremendo. ¿Sabe usted que nosotros vamos a pasar desapercibidos? Porque no pudimos influenciar al pequeño mundo que nos rodeaba. No pudimos, oiga esto, qué pena, qué tristeza, qué vergüenza, oye. Qué pena que nosotros no pudimos impactar con nuestro estilo de vida. En el trabajo muchos nunca se dieron cuenta que éramos cristianos. En el vecindario no se dieron cuenta que yo era pastor. En el vecindario no se dieron cuenta que yo era maestro de escuela dominical. En la universidad, en el gimnasio, nadie sabía que yo era cristiano. Por eso nosotros no vamos, oiga esto, por eso no vamos nosotros a ser necesarios. No vamos a ser esenciales. Nadie se vio atraído por mi vida, por mi testimonio. Nadie vino a los pies de Jesucristo por lo que yo le irradiaba, como dice Filipenses, que soy luminares en el mundo. Porque hemos llegado hasta cierto punto, hermano, y con mucha pena, con mucha vergüenza, hemos llegado hasta cierto punto en que en fiestas y pachangas y carnesazos y cosas de sociales que se damos, nosotros los cristianos no hemos sabido distinguirnos entre los inconversos. Y ojo con esto, porque existen otras personas que no son cristianas. Y esto se lo digo con el conocimiento de causa, con mucha pena. Porque existen otras personas que no son cristianas, que tienen más altas normas de conducta, que tienen más valores, que tienen más principios, que son más responsables que nosotros los que decimos que somos hijos de Dios. Entonces nosotros, ¿somos parte del caos? Socialmente sí. Teológicamente no. Teológicamente nosotros vamos a ser la solución. Desde el punto de vista religioso, oiga esto, y esto es el final y con esto quiero terminar. Desde el punto de vista religioso, tampoco. Otra iglesia que se va, otra iglesia que se cierra. Yo me recuerdo, hace 10 años lo mencioné. Había un gobernador, allá en mi pueblo, en Guatemala. Y después del terremoto del año 1976, 4 de febrero del año 1976. Terremoto que devastó a mi pueblo, que arrasó con una ciudad, un departamento que se llama Chimaltenango. Bueno, fue una cosa de que de 12.000 que vivían, 250 quedaron vivos. Había un gobernador que empezó pues para que la gente se volviera a poner alegre y que volviera otra vez el ritmo de la sociedad y que bailes por aquí, que orquestas para allá, y hay que poner también bares y cantinas y también nightclubs y prostíbulos, porque hay que gozar la vida. Llegaron los pastores evangélicos a pedir permiso para poner en iglesia. No, ahorita, mire, si usted no es bar, si usted no es cantina, si usted no es prostíbulo, todavía no le podemos dar permiso. Llegó ese momento tan feo, de mucha vergüenza, donde era más necesario para una persona con esta mente tan cerrada y cuadrada, para pensar que era más necesario abrir cantinas, abrir bares y abrir prostíbulos y clubes nocturnos, que una iglesia para predicar el Evangelio. Capítulo 17, versículo 16 al 23. Desde el punto de vista religioso, sin, ahí sí que ni fu ni fa. Vean lo que dice la Escritura. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, oiga esto, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Bueno, discúlpeme, dice Pablo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. That God that you don't know, that God that you worship, that God that you respect, but you don't know, that's the one I preach. Por eso es que hemos sido estorbos en la sociedad, en la política. Hemos sido estorbos. Las cosas que decimos, y hoy el sermón de la noche, fuerte. ¿Sabe usted por qué desde el punto de vista religioso tampoco? Porque existen, y esto lo conozco yo, existen personas con otras creencias y con otras religiones que son más devotos que nosotros que decimos que somos cristianos. Le voy a presentar esta figura. Se llamaba la Madre Teresa de Calcuta. No digo que todos, y no quiero decir que somos los meros meros, pero hay muchos cristianos que en las iglesias que pueden congregarse no van porque se pueden contaminar. ¿Sabe usted que la Madre Teresa de Calcuta en la India fue a muchos leprosorios? ¿Sabe usted que la Madre Teresa de Calcuta fue a muchos lugares en donde había gente con lepra y nunca se contaminó? Yo conozco gente que son muy religiosos, de otros grupos, que son más fieles, que son más honestos, que son más rectos, que son más puntuales, que son más responsables, que defienden más sus creencias, aunque estén equivocadas, que algunos de nosotros que decimos que tenemos la verdad. Los edificios de otros grupos religiosos, es una pena, es una vergüenza. Los edificios de otros grupos religiosos son más suntuosos que los que tenemos nosotros los cristianos. Yo conozco otros grupos religiosos que las vidas de ellos son mucho más abnegadas que las vidas de nosotros. Aprendamos a dejar un legado. Aprendamos a dejar una escuela y no una secuela. Que la gente vea en nosotros el rostro de un ángel, como cuando sucedió con Esteban. Voy a invitar a que tomemos nuestras Biblias, y los pocos que estamos acá, vamos a ponernos en pie. Y vamos a dar lectura en Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 15. Este es uno de los diáconos, llamado Esteban. Y mire la vida de este hombre. Y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Usted o yo, ¿el rostro de quién tenemos? Usted y yo, ¿el rostro de quién tenemos? Hace 10 años se predicó este sermón. Hoy se cumplió. No podemos congregarnos. Y a algunos no les hizo falta. Lo mismo. Para ellos es lo mismo que la iglesia esté abierta. La iglesia para ellos es indiferente. La iglesia para ellos es no necesaria. Es más importante un banco abierto. Es más importante el cheque que vino el 1, el 2 y el 3. Y ahí estábamos todos en el HD. Ojalá que algún día puedan haber colas. Y espero que así sea. Así como las colas para entrar al HD, a los supermercados, hayan colas en las iglesias por toda la gente que quiere venir a buscar al Señor, esperando que no vaya a ser muy tarde. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Hace 10 años prediqué este sermón. Y ahora, Señor, lo repito con mucho más autoridad, dándome cuenta, no que a mí se me haya ocurrido decirlo, sino que solamente fui el portavoz, el heraldo y el vocero de lo que está en tu palabra. Y qué bueno poder ver con nuestros ojos lo que en tu palabra hemos venido proclamando. Bendice nuestras vidas. Tendremos culto hoy a las 6 de la tarde. Si es posible, con menos cantidad de personas, menos de 10, no dejaremos de hacerlo hasta cuando cambien las normas. Y si vienen normas estrictas a tener que cancelar por completo, también nos sometemos y acatamos. Llévanos a casa a los poquitos que hemos venido el día de hoy, esperando que esto pronto pase, para que esta iglesia una vez más pueda estar llena como siempre lo estuvo. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.